Somos el filósofo ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante.
Invita y no obliga.
Bueno, volvemos en este programa de No hay wifi, hablen entre ustedes. Opté por wifi. Porque me pareció bien, pero soy de decir wifi también. Pero bueno, así quedó así. Estamos con Carolina Baslemos conversando sobre trayectorias de radios y otras yerbas. Y nos quedaron algunas cosas. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de radio, pero ¿tu primer trabajo en radio fue en la uni? ¿En la radio?
Sí, fue.
¿Cómo lo recordás, esa primera experiencia? ¿Nervios? Salí al aire. Bueno, sí, eso claramente. Sin arrugas. Pero era muy ¿había joven. Nervios en esa primera salida al aire?
Sí, estaba muy nerviosa. Pero fue una, como les contaba un poco al principio, fue una sensación tan, tan linda, que fue una sensación que creo que se sostuvo en el tiempo. Sí, estaba un poco nerviosa, pero fue una sensación de comodidad. Siempre estuve cómoda al aire. Siempre me gustó y no me había dado cuenta que me gustaba tanto la radio, porque no era, o sea, si bien escuchaba radio desde chica, no era una persona que estuviese prendida a un montón de programas y que te diga, sí, yo escuchaba, no sé, sea todo el mundo, escuchaba Caras y Más Caras y me pasaba. No, yo no era así. Entonces fue rarísimo conectar desde ese lugar con la radio y decir, pa, o sea, no me había dado cuenta que era algo tan bello. Y sí, obviamente, estaba nerviosa, eran muy pocas las herramientas que tenía, estaba aprendiendo de a poco.
¿Cuánto tenías? ¿Qué edad tenías ahí?
Y tendría 21, claro, una cosa así.
¿Era parte de la currícula?
O 21, 22 años. Sí, hice una materia extracurricular y tenía como que elegir ahí, y elegí hacerlo en Uniradio, y ahí fue que conecté. Estuve un tiempo, después... fue un semestre, si no me equivoco, y al poquito tiempo de eso empecé a trabajar en Radio Uruguay. De a poco empecé como a estar cada vez más presente, a colaborar en la producción. Fui primero asistente de producción en el programa en el Tungelé. Y de a poquito, bueno, la que era productora en ese momento, una gran amiga con la que estudiamos juntas, Marce Urreta, en ese momento dejó de trabajar en el Tungue y yo continué ahí haciendo la producción. Pero sí, era de nervios, sí, obvio, estaba nerviosa y sentía que me faltaba un montón, pero me sentía cómoda, nunca sentí incomodidad.
¿Y hoy se extraña?
Ah, sí, impresionante, extraño muchísimo la radio, sí.
¿Qué perdés y qué ganás en esto del pasaje de voy a estirar para dejarla pensar, en este pasaje de radio a televisión? Porque bueno, me imagino que es un cambio, no sé si promovido por vos, pero aceptado. Sí, y pues, sí. Por ejemplo, a ver, la respuesta podría ser hasta económica. Así que bueno, mirá, sí, yo sí, prefiero otra cosa, pero acá me pagan mejor. Es una respuesta válida, pero en tu caso, ¿qué perdés por un lado y qué ganas por otro? Porque en el entendido que siempre hay pérdidas y ganancias en las opciones que tomamos en la vida.
Sí, bueno, fue en realidad, obviamente fue una propuesta, un concurso interno cuando asumieron las nuevas autoridades en el canal y en las radios públicas, y me postulé para pasar de una prueba y pasé para el canal. No, en realidad creo que lo que gano es un montón de herramientas nuevas. Si bien yo ya conocía Canal 5 porque había hecho una práctica preprofesional cuando era estudiante en la facultad, se gana un montón en herramientas. Es un lenguaje nuevo, también... O sea, pasar a trabajar en una redacción de informativos también te suma un montón de cosas nuevas y de trabajos distintos, de forma distinta de producir la información, de trabajar periodísticamente. Sí, eso me parece que es una ganancia que es enorme. Trabajar con un equipo grande, que yo trabajaba muy en solitario, o sea, porque era... Yo con los columnistas y con el conductor del programa, o sea, trabajaba muy en solitario, en lo micro del programa, ¿no? Con un montón de compañeros en la radio. Así que creo que sí, que es una ganancia a nivel de crecimiento profesional, sin duda. O sea, eso sí, ni que hablar. Y también es una ganancia continuar en los medios públicos. O sea, para mí era importante también continuar mi carrera en los medios públicos, porque además creo que es el... Con los años fui entendiendo que es el espacio donde quiero trabajar, o sea, donde me interesa también realizar el ejercicio periodístico. Me he dedicado a trabajar siempre en medios públicos, bueno, Uniradio también, que eso no lo comenté, pero después de haber hecho ese tránsito de práctica preprofesional, unos años después fui becaria y trabajé 3 años acá. Y bueno, es otra mirada de la comunicación, es otra mirada del periodismo, bien distinta. Entonces creo que todo eso es una ganancia. Si bien obviamente tengo mis críticas hacia el sistema, obviamente, de medios públicos que tenemos en nuestro país y en la región. O sea, que hay en general, como la tenemos todos los periodistas. Eso, obviamente, hay que ser claros, críticos y sinceros de los espacios en los que estamos. Pero bueno, eso me trasciende un montón, como a todos. Y creo que, bueno, lo que pierdo es en algún punto un espacio en el que me sentía muy cómoda trabajando, ni que hablar. Y además, cuando me fui del Tungelé, yo siento que era mi casa, Radio Uruguay. Entonces, un poco es como, el sentimiento es como, no sé, cuando vivís con tus padres y creciste y te vas de la casa, ¿viste? O sea, no los vas a dejar de querer y no vas a dejar de ir a comer los domingos. O sea, yo sigo yendo a darles un beso y un abrazo. Y habla un montón, o sea, yo cruzo ese pasillo y empiezan a salir de los codos y me abrazan. Y ta, eso es pila, o sea, vuelvo a la familia a darles un abrazo, a estar ahí. Y es el sentimiento, es como un poco un sentimiento como de, bueno, hay que crecer, pero es un sentimiento un poco de desarraigo, ¿no? Es eso un poco lo que uno siente. Todo lo que viene siempre es crecimiento, pero también cuando me fui sabiendo que iba a seguir trabajando en radio. Entonces el año pasado trabajé casi todo el año, además de estar en el canal en otra radio, en Radio Canelones. Entonces eso también me seguía como manteniendo, bueno, la patita en la radio sigue estando. Ya este año fue distinto, porque si bien trabajé en algo que tiene que ver con lo sonoro, que bueno, después les contaré que es con un podcast en el que estuve trabajando, es otra cosa. Pero igual como que no perdí tampoco, es como, bueno, sigue estando un poco la pata ahí en el micro.
Antes de meternos con eso del podcast, que nos va a llevar rato, ¿cómo es trabajar? Vos estabas en un programa cultural, ¿no? Como bastante ceñido a la información cultural, porque bueno, era como ya también hubo un público específico, a trabajar en la redacción, ¿no? De un informativo, porque en este caso trabajás para el de la mañana y el del mediodía,
sí.
Claro. Que sale al aire en el canal. Entonces, ¿cómo fue esa llegada a la información genérica, digamos, sí, ¿no? Política, economía, porque ya ahí se te abre un espectro enorme.
Total.
De estar sobre una agenda que tiene que ver, ¿no?, también con lo cultural, pero bueno, con un día a día y también la jerarquización de esa información. Uh-huh. ¿Cómo es ese trabajo? A uno le parece como un abismo.
Sí.
¿Cómo se hace ese trabajo y cómo fue para vos darte de frente como con esa nueva experiencia laboral?
Bueno, quizás lo primero que sentí, en una cosa importante en el Tungue, sí, obviamente trabajamos más que nada temas culturales, pero también abordábamos temas políticos, de sociedad, nos metíamos en otros temas, y eso me permitió también tener como un abanico de estar siempre atenta. Bueno, siempre trabajé en transmisiones especiales vinculadas a las elecciones, como estar atenta a qué pasaba a nivel político en nuestro país y en la región, ¿no? Eso está. Para mí fue importante. Y otro de los temas, obviamente, que siempre fue importante en Tungelé, eran temas vinculados a memoria y pasado reciente, ¿no? O sea, esos eran como las áreas en las que nos especificamos mucho más. Entonces yo ya llegué como al canal como con un bagaje de trabajo en diferentes temas. Sí, con un hincapié muy grande en lo cultural, pero sí venía como trabajando en diferentes temas. Creo que quizás lo que lamento un poco más o me enfrentó un poco más es a entender, bueno, esto es un día a día, acá hay una agenda de lo que está pasando de forma diaria en las actividades políticas del país y nos vamos a ceñir a eso, ¿no? Ni que hablar. Y olvidarse un poco del rastrilleo, quizás, porque claro, cuando tenés una agenda propia, en un programa que tenés una agenda propia, hay como un rastrilleo diario de ¿por qué punta voy a agarrar este tema? Bueno, acá no hay tantas perspectivas de por qué punta voy a... Vamos a contar los hechos. Entonces, bueno, tuve que hacer cabeza de que esto es lo que vamos a hacer. vamos a ir directo a la agenda que hay. Obviamente vamos a pensar en opciones a quién entrevistar de acuerdo a los diferentes temas, pero vamos a ir a los hechos de forma, ¿no?, súper concreta. Son declaraciones cortas, o sea que tu corte... Ahora, para mí un minuto y medio es algo larguísimo. Antes era algo impensado que un minuto y medio pueda ser algo largo. Hoy te corto un tape de un minuto y medio y me parece tan capaz que me pasé, tiene que ser de un minuto. Bueno, es como empezar a percibir como de esa manera. Y otra cosa, bueno, con lo que me enfrenté, que un poco lo estudiábamos en el curso que hicimos con Patty, es que hay un periodismo de declaraciones en nuestro país. Entonces, en realidad, lo que hace el periodismo de informativos no tiene tiempo para investigar. Va más que nada a las declaraciones. Sí, obviamente, si hay un tema súper relevante, hay que ir a buscar, pero se camina más que nada por ahí. Entonces, eso, sentí que se me ampliaba en el espectro de los temas que tenía que abordar, pero se me acotaba quizás en cómo tratarlos, que iba a ser como más corto, más.
Y cómo eso me da la sensación, y sin entrar en la densidad ni ponerme polémico, hace a lo que termina haciendo a lo que son los hechos, ¿no? Porque decía, vamos a los hechos, pero en realidad hay un minuto y medio es un montón, pero a su vez estamos hablando de cuestiones que son más bien declarativas.
Sí.
Entonces, ¿hasta dónde los hechos no se transforman en declaraciones sobre esos hechos?
Sin
que
duda.
A su vez, sí. Necesariamente por cuestiones de tiempo, tienen una profundidad que yo diría es limitada.
Sí, y me parece algo importante porque Patty lo mencionó y está bueno decirlo. Ella me preguntó de la jerarquización y lo importante primero va a ser lo que le importa a la gente, ¿no? Ahí quizás la jerarquización que se tiene que tener es la jerarquización que hay que hacer desde un medio público, en el caso en donde yo trabajo, ¿no? Donde hay objetivos que tienen que ser claros y donde hay que alcanzar a la gente de la forma más plural posible, y de esa manera hay que trabajar. Entonces hay que ir a buscar todas las voces, hay que ser representativo en los temas, en ir a buscar las voces de cada uno de los involucrados, de cada uno de los actores, y hay que tratar de ser además, en el caso, por ejemplo, de los programas, pensaba ahora, de poder acercar aquellas voces que no están en todos lados. Entonces, eso me pasaba un poco en el Tungelé y en eso estaba también el rastrillo, eso que les decía, ¿no? De la búsqueda. De poner la voz, de poner el micro a un montón de grupos, de colectivos que no tienen voz en los medios masivos de comunicación, en los medios, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que tiene que tener, de las misiones que tienen que tener los medios públicos. En el caso de un informativo es diferente, en el sentido de que no vas a los temas importantes, obviamente, del país. Pero lo más importante es que estén todas las voces. Eso sí, que estén todas las voces de todos los actores. Eso es lo más claro. Y obviamente la jerarquización tendría que sería el ideal, ¿no? Primero lo que le preocupa a la gente. Y después vamos con todo lo demás.
Que a su vez también para eso es necesario un termómetro, ¿no?
Claro,
algo que permita saber qué es eso.
Claro. Y bueno, lo que le afecta directamente en la vida, ¿no? Ahí obviamente tenemos que jugar con la formación, pero con el sentido común de lo que sabemos que le afecta a las personas en el día a día.
Claro, si todo lo que sea política pública, por ejemplo.
Exacto.
No debería faltar de alguna manera.
Totalmente.
Y nos vamos a meter ahora con tu trabajo en Anfibia. Vamos a contar, porque no sabemos si todo el mundo conoce ese proyecto y bueno, de qué trata, que tiene que ver con un medio en Argentina, que en realidad también está asociado a una casa de estudio, o sea que es muy particular. Pero bueno, que nos cuentes cuál fue ese trabajo y específicamente fue la creación en la producción de junto a Cecilia Osorio, otra colega y amiga, del podcast Fugas de Anfibia. Y contanos, bueno, cómo se enmarcó, cómo llegaron a trabajar en ese podcast y qué sería, digamos, qué sería ese proyecto, como para alguien que no conoce. Vale. Se puede acercar también, ya está disponible en todas las plataformas.
Está disponible en todas las plataformas. Bueno, primero que nada, Anfibia es, además de una revista, como todos saben, tiene una productora de podcast, que es Anfibia Podcast, y además están asociados a la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Yo hace unos años que me vengo formando en la realización y producción de podcast, justamente con Anfibia. En el 2020 comencé a tomar cursos con ellos. Y ellos tienen un montón de podcasts diferentes. Y en este caso, Fugas es un podcast documental, narrativo, que cuenta la historia de diferentes fugas en Latinoamérica. Tuvieron una primera temporada que integraron fugas de Argentina principalmente y una uruguaya, que es la fuga de los presos de Punta Carretas, la fuga que entró en los récord Guinness. Y en esta segunda temporada, que salió hace muy poquito, este año, integraron más fugas de otros países de Latinoamérica y integraron una fuga uruguaya, que es la fuga conocida como la Operación Estrella, en la que se fugaron 38 presas políticas de la cárcel de Cabildo en 1971. Nos convocan a Cecilia Osorio, amiga y colega, para que acompañemos y colaboremos en la producción y en la investigación de ese podcast. Entonces nosotras hicimos el relevamiento de la información que había, que en realidad información hay poca, no hay tanto material bibliográfico escrito sobre ese libro. Hay un libro que se publicó no hace tanto tiempo de la periodista argentina Josefina Lisitra, se llama 38 estrellas, nos basamos bastante obviamente en ese libro, en producción también de presas políticas que han escrito algo también, como Graciela Jorge, y nos encargamos de dialogar con los testimonios, con las tres participantes que están en este podcast, que son María Elia Topolansky, Lía Maciel y Graciela Jorge, con las que tuvimos el privilegio de poder conversar un buen rato y conocer la historia de primera mano contada por ellas. Es una fuga como muy espectacular, como muy cinematográfica, al igual que los varones se fugan también por las cloacas y se trama todo de afuera, la fuga se hace todo ese túnel desde afuera. Pero desde dentro, de forma como muy reducida, muy compartimentada, también se estaba planificando el escape. Las tres forman roles bien distintos dentro de esa fuga. Tenían situaciones distintas. María Elia Topolansky en ese momento había salido del MLN, estaba peleada en algún punto con los militantes del MLN, había formado otro grupo que se llamaba el FRT. Graciela Jorge, que era una de las dirigentes más importantes, ella era una de las que estaba planificando desde dentro, de las poquitas que sabían, si no me equivoco era ella y Jessy Mackey, las únicas que sabían de la fuga, y Lía Maciel, que era muy jovencita, 19 años, recién estaba entrando como al mundo adulto y entrando al mundo de la militancia, y previo a entrar a la cárcel, que fue 20 días antes de que se fugaran, estaba planificando la fuga de ellas. O sea, desde afuera estaba como colaborando para que ellas se pudieran fugar en otro plan que iba a ser por las azoteas, que al final no se dio. Fue un trabajo hermoso, hermosísimo, no solo por el diálogo y el encuentro con ellas, sino que es un tema súper interesante. Pero creo que lo más importante, y con eso compartimos con Ceci, es que es un caso muy poco visibilizado, realmente no se sabe de esta fuga, muy pocas personas lo conocen. Cuando se lo comentás a alguien, dice, pero no sabía. Claro, hay varias particularidades, entre ellas, fue unos meses antes, muy poquito, fue en julio y, si no me equivoco, fue en noviembre que se fugaron en el mismo año los presos de Punta Carretas. O sea, nada de diferencia. Entonces quedó invisibilizado por eso, porque además eran 111 y ellas 38, y bueno, y por el hecho de que eran mujeres, ni que hablar.
La cárcel está de festejo. Algunas presas tocan el bombo y otras bailan. Mientras celebran un falso cumpleaños, esperan ansiosa la señal que dé inicio a la Operación Estrella, la fuga de mujeres más grandes de la historia. Así empieza el anuncio del podcast, que ya obviamente a nuestras oyentes le decimos, búsquenlo, escúchenlo, porque está buenísimo, así no les quemamos toda la experiencia. Porque de hecho, también hay algo de la construcción del podcast que no nos da para ahora para profundizar tanto, pero que tiene que ver con un registro de sonidos que van acompañando esa narración, que bueno, que es documental porque participan personas con su testimonio. Y también hay un narrador que va como acompañando, ¿no?, desarrollando toda esa historia. Sí. Y sonidos, de hecho, que uno está como escuchando, y sonido de cárcel, sonido como, ¿no?, ambientes sonoros que acompañan toda esta investigación que hicieron. Caro y Ceci para esta experiencia, que aparte es también nosotros celebramos, Marce, porque primero que rescata una historia que estaba un poco oculta y un poco la pone de manifiesto, de una complejidad política grande en nuestro país también, y de episodios que queremos que no, en muchos sentidos, en alguna ocasión queremos que no se repitan por esto que involucran a jóvenes militantes, digamos, políticas, pero al mismo tiempo tiene un trabajo que no es radio, ¿no? Que a veces las personas no sabemos diferenciar entre qué sería trabajar en radio y qué sería trabajar en un podcast.
Exacto.
Que siempre está esa tensión de explícame bien qué sería el podcast, ¿no? Y vos, como para cerrar así, Caro, ¿vos qué dirías? Que es, en términos de trabajo quedó claro, pero ¿qué dirías? ¿Cuál es la experiencia sonora, ¿no? de un podcast diferente a un programa de radio? ¿Cuál sería?
En este caso, cuando es un podcast documental, quizás en otro formato de podcast puede ser más similar a la radio, me parece que es lo inmersivo, eso mismo que vos relatabas, la posibilidad de que a través del sonido puedas sentirte dentro de esa historia. El documental tiene como esa función en algún punto. No es tan distinto en otros tipos de formatos, y eso es verdad, puede ser, pero quizás ahí lo que lo define son los hábitos de consumo, que ahora, podemos acercarnos a todo lo que se produce de forma sonora a demanda. Entonces, pasa un poco por ahí. Pero creo que la importancia de diferenciarlo en este caso es la experiencia inmersiva, sin duda.
Y como dijo la poetisa brasileña, es la hora.
Sí,
así que te agradecemos, Caro, la presencia en El Filósofo Ignorante. Nos vamos.
Para siempre.
Por lo menos nos vamos.
Y bueno,
por lo menos
siempre,
nos vamos.
Creo.
Pero nos vamos a ir con por supuesto, con estrenando una canción nueva.
Ah, bueno, sí, me imagino.
De 1970, que de alguna manera es un grito que resume la vida del filósofo ignorante, porque de alguna manera es un grito que dijimos en el primer programa y que repetimos hoy, creo, que tiene que ver con esto de no hay wifi o no hay wifi, hablen entre ustedes. Tiene que ver con la comunicación, la conversación, con el arte de lo común, y lo común muchas veces es la palabra. Morris, escúchame, entra el ruido.
El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, niega la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil insectos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Después creció, subió y lloró. ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, me dijo mil mentiras, lo metió en corral. Me dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, pudo ver el sol. Oh, oh, oh. También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad. Por fin lo convenció. Engañaron, ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad. identidad. Lo miro a mi abuelo, él era muy viril, él igual que yo, era hombre o mujer. Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de escúchame, hermano, entre este ruido actual, hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer. Son solo maquinitas que no pueden fallar. Las máquinas fabrican frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir. La libertad de un hombre no era de metal, la máquina triunfó y el hombre se acabó. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un plan para recibirme de hombre. No es verdad, me tengo que pelear, no tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo que los llamen, que los llamen anormal. Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar, cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, cuando abrazas un amigo que lo quieres como a Dios. Tan ciegos son idiotas, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí.
El filósofo ignorante somos Patricia Pujol Echeverría y Marcelo Fernández Pavlovich. Producción sonora, Martín Rodríguez. Nos prestan la voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia.